Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es lunes 25 de marzo y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano, con tres victorias este fin de semana de las buenas. Empezando por las chicas de Valencia Basket, que ya tienen su primera Copa de la Reina tras imponerse en la final de Huelva Casademont Zaragoza en otra exhibición del equipo que dirige Rubén Burgos. Ganaron las chicas y ganaron también los chicos en un partido tremendo ante UCAM de Murcia, al que ganaba de 18 al descanso y que llegó a ir perdiendo de 7 a falta de 2 minutos para el final. Y no tuvimos fútbol en primera división, pero sí en segunda para un Levante que levantó un 0-2 en contra en la última media hora de partido para llevarse una victoria que le devuelve a la lucha por el ascenso. Vamos ya con todo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
De la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. En el Valencia, este sábado volverá a la Liga, lo hará en Mestalla, recibiendo al Real Club Deportivo Mallorca. Un partido que Rubén Baraja empezará a preparar esta tarde, tras casi 3 días de descanso para la plantilla. Y pendientes, Iván Herraiz, del estado físico de Sergi Canós.
A las 5:30 será esa sesión, la primera de la semana para el equipo de Rubén Baraja, que como dices jugará el sábado a las 6:30 en Mestalla contra el Mallorca, y la lupa está en el futbolista Benules, que tuvo que ser sustituido al descanso en el encuentro contra el Villarreal, que la semana pasada no entrenó con el grupo, hizo trabajo en campo, sobre todo en gimnasio y fisioterapéutico para intentar volver lo antes posible para intentar estar. Nos decían que no estaba descartado para el choque contra el Mallorca. Vamos a ver cómo vuelve Sergi Canós, si se incorpora poco a poco con el grupo y cuáles son las sensaciones después de haberse retirado por esas molestias musculares en el partido contra el Villarreal. Al que va a recuperar 100% para el partido de este fin de semana es a Hugo Guillamón, después de cumplir sanción en la cerámica. Y el otro nombre propio que venía renqueante era Chaume, con unas molestias en el abductor que le hicieron pasar pruebas a final de la pasada semana, pero nos dicen no debería haber problema de que pudiera estar disponible, todo y que está claro que el nombre propio va a ser Mamardashvili. Para una semana en la que también hay que estar pendientes, entre otras cosas, del regreso de los internacionales, de los 8 que mañana tendrán su última participación con la selección, y sobre todo y fundamentalmente en cuáles son las pruebas que realice Rubén Baraja para sustituir a José Luis Gallá, si opta por Dimitri Fulquier o si por el contrario es Jesús Vázquez el que ocupa ese puesto de 3 en el partido contra el Mallorca.
En el Levante, por fin una alegría en el Ciutat, gran victoria frente al Elche en un partido que a falta de 23 minutos para el final perdía por 0-2.
Y que a punto estuvo de meter el 0-3 el Elche con ese remate al travesaño de Tete Morente con la cabeza. Reaccionó el Levante, que se encontró con un penalti bastante inocente de Josan sobre
claro.
Alex, sí, y de Alex Muñoz. Verdad que no parecía gran cosa, pero es claro, le toca poquito, pero Álex Muñoz hace lo suyo como para...
Lo hace muy bien Álex Muñoz, porque lo normal de Álex Muñoz en esa jugada es ponerla por delante de primeras y ve que Josán llega como un toro, le tira el recorte y para mí es penalti claro, porque además el contacto es claro, ni mucho ni poco, es claro.
Sí, sí, por eso digo que el penalti es claro y así lo contábamos. Lo tiró Dela, que por cierto metió su tercer penalti como jugador. Estaba buscando los datos de Dela, metió uno con el Castilla, otro con el Villarreal B, y que como contaba Felipe, es el especialista para Felipe en el Levante a partir de ahora. Después el gol de Brugué y la locura que se desató en el 94 con el gol de Dani Gómez, ese 3-2, el que firmaba la remontada, que deja una jornada, Hugo, y luego entramos en más detalle, redonda.
Sí, sí.
Porque al ganar el Levante, obviamente perdió el Elche, pero es que también perdieron el Eibar, el Sporting de Gijón, el Burgos y el Oviedo. Así que el Levante se pone con 47 puntos, a 3 todavía, pero a 3 ya del sexto, que ahora mismo es el Racing de Santander, y en el horizonte el partido del próximo sábado ante el Valladolid en Pucela. Al acabar el partido, dos de los destacados, Pablo Martínez, con dos asistencias, la primera para el penalti de Álex Muñoz, la segunda para el gran gol de Brugué, y para también rematar esa faena, Dani Gómez, que había salido en el 91 y marcó en el 94, estaban así de contentos al acabar el partido.
Pues una noche de esas que se dicen mágica, ¿no? De que bueno, que te vas con una sensación a casa mejor imposible, haber ganado, haber conseguido la victoria los minutos finales, y que puede ser pues un punto que en el que nos dé esa energía que necesitamos para intentar meternos ahí, que es lo que queremos.
Y como dices, el éxtasis, regalarle una victoria muy importante a la afición, ¿no? Que no ha dejado de creer tampoco en todo el partido y bueno, pues afrontar la semana de otra manera. Sí, ojalá podamos encadenar otra victoria más que nos enganche ahí arriba para pelear por el playoff, y bueno, nunca dejamos de intentarlo, de creer. Creo que esta es la manera de trabajar y como digo, no hay otra forma.
Y en baloncesto, Valencia Basket conquistó en Huelva su primera Copa de la Reina. Título que, como nos contaba Keral Casas el pasado viernes en directo en Deportes Cope Valencia, la capitana de Valencia Basket, en caso de conquistar el título, iba a dejar que Raquel Carrera fuera la que lo levantara después de esa grave lesión que sufrió el pasado jueves en los cuartos de final frente a IDK Euskotren. El sábado en semifinales se impusieron a Movistar Estudiantes y ayer, Fermín, en la gran final al vigente campeón, a Casa de Monzaragoza.
Ha cerrado el equipo de Rubén Burgos con un más 59 esta Copa de la Reina, es decir, casi a 20 puntos de diferencia en cada partido. Esa ha sido su superioridad a pesar de ese golpe anímico y obviamente deportivo que supuso el jueves perder a Raquel Carrera, una de las mejores jugadoras, si no la mejor. Ayer, 77-53 contra las vigentes campeonas de la competición, el Casa de Monzaragoza de la Valenciana Vega Jimena, que es verdad que se desgastaron mucho en semis, pero da igual, así es esta Copa, tiene que ganar el mejor, el más sólido, etcétera. Yo creo que además Rubén Burgos, ya lo había dicho, sin Raquel Carrera había que dar un paso adelante. Creo que una de las jugadoras que lo dio, y de qué manera, fue la MVP, Leticia Romero, que tenía esta temporada 14 puntos de techo anotador, hizo 16 en semis y 19 ayer en 21 minutos de juego. Y no jugó más porque en el último cuarto se dobló un poco el tobillo y ya, como el partido estaba como estaba y el jueves te enfrentas a Salamanca en Liga Endesa, pues yo creo que Rubén la reservó. De todas maneras, la canaria estaba muy contenta, es muy feliz en Valencia Basket y, por supuesto, nos certificó lo que ya había anunciado Keral aquí con nosotros, la capitana. Esta copa era por y para Raquel Carrera.
A Raquel, sin duda, porque... para nosotras es un pilar, es una pieza súper importante, y desde que le pasó lo que le pasó, todas teníamos claro que esto iba por ella, así que va por ella. He ido dando pasitos, ¿no?, temporada a temporada aquí en Valencia. La verdad que me encuentro súper cómoda, me tratan súper bien y me dan mucha confianza, y eso, acompañado a mis compañeras, que es un lujo jugar con ellas, pues es imposible no sentirse cómoda.
No fue la única alegría del fin de semana para Valencia Basket, que ayer en la Fonteta, lo contábamos en la presentación, se llevó un partido loco frente a UCAM de Murcia, que le vale para coger moral de cara a la finalísima del miércoles que tendrá en Euroliga.
Sí, porque juegan los Taroncha en Belgrado, cancha neutral, digamos, contra Maccabi de Tel Aviv, un partido que después de la victoria contra el Bayern de Múnich, si ganas, realmente vas a alimentar no, y
neutral,
mucho.
Neutral, neutral, te estás jugando la vida con Partizan.
Sí, pero bueno, no creo que allí vayan a ir los hinchas de Partizan a montar el follón.
Ya
pero
lo
bueno.
contaremos el miércoles, ya me dirás.
En cualquier caso, yo creo que Valencia Basket, después del batacazo contra Fenerbahce y la derrota dura en Girona, ha dado un cambio de mentalidad. Es cierto que sin Brandon Davis, sin Bouba Touré, aunque Touré jugó contra Bayern, el equipo, digamos que está jugando más de manera coral, defendiendo mejor, ha vuelto un poco a las raíces de lo que le ha hecho ganar a este equipo. Ayer, como decías, partido loco, estuvo más 18 al descanso y a falta de 3 minutos estás menos 7. Te podían haber temblado las piernas, el equipo tiró de defensa. Para mí una maniobra táctica importante de Alex Mumbrú, es decir, jugó small ball, que dicen los americanos, jugar con 5 pequeños, metió a Semi de 5, Oyeleye, y a Justin Anderson de 4, como te gusta esto, Zamora, y no quiero ni imaginarme a Rafa en casa. Pero bueno, en cualquier caso, lo que está claro es que la cosa le salió muy bien. Justin Anderson con 2 triples, un 2+1 de Xavi López Arostegui, remontaron el partido, Chris Jones lo remató, y una polémica, eso sí también. Justin Anderson toca el tablero en el último tiro
claramente.
De Dylan Ennis, va a la línea de tiros libres, podría haber sido canasta y tiro adicional. No dieron canasta, fue a la línea, falló uno de los 2 tiros. Damien Inglis capturó el rebote. Victoria importantísima. Además, Basket Average ganado particular con los murcianos. Ayer, cuando acabó el partido, estaba Valencia Basket cuarto. Faltaba un partido por jugarse. Hay, creo que, 4 empate,
sí,
¿vale?
Es.
A 16 victorias. Con lo cual, Valencia Basket vuelve a estar séptimo, pero yo creo que mucho mejor posicionado con esa victoria. Mumbrú, y creo que tiene razón y motivos, ayer acabó orgulloso de lo que su equipo ha demostrado esta semana.
La primera parte hemos dominado el juego, ha sido una de las mejores primeras partes tanto en defensa como en ataque. Hemos sido capaces de jugar muy buen baloncesto contra una de las mejores defensas de la CB. Y en la segunda parte ellos han cambiado tácticamente, es verdad que nos han dejado tirar a nuestros 5, no han estado acertados, pero nos han metido el tercer cuarto, 27 puntos, es demasiado, ¿no? Aún así, muy orgulloso de mi equipo porque estando 7 abajo hemos sido capaces de volver, de seguir confiando y defender mejor que nunca y ser capaces de llevarnos un partido complicado por cómo nos hemos encontrado antes del partido y porque era el tercer partido en una semana muy intensa para nosotros.
Las palabras de Alex Mumbrú, 2:42 en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde todo esto y muchísimo más aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Deportes.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
¡Hay gol en Valencia, Pedro!
¡Gol de Elche! ¡Gol, gol, 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 gol de Mario! Defensiva completa del Levante en un saque de esquina al primer palo. 50 de partido en Valencia. Levante 0, Elche 2. Tete Morente, el travesaño de cabeza, ha tenido el 0-3. Qué baño le está pegando el Elche al Levante en su casa.
¿Penalti en Valencia?
A favor del Levante. Josan dice que él no lo ha tocado, pero me ha parecido claro. El penalti de Josan sobre Alex Muñoz va de la un central a tirar el penalti. Está Pablo Martínez, está Fabricio, pues va un central, punto de penalti, allá va Dela, gol, 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 gol del Levante, gol de Dela, gol de penalti, gol de Levante, queda tiempo para la remontada, 68 de partido en Valencia, Levante 1, Elche 2. A 20 del final, pero ahora la pelota es para el Levante, la dirige Sergio Lozano en el círculo central. Balón arriba para Brugge, puede marcar, Brugge puede marcar. Gol, 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 gol. Gol del Levante. Gol de Brugge, gol del Levante. El pase largo de Pablo Martínez para que llegara Brugué. La salida tímida de Ituro por debajo de las piernas. La colocó Brugué. Empata el Levante en Valencia. Levante 2, Elche 2.
Era un meneo de tal calibre que se fue al travesaño el posible 0-3. Y ahora de repente estamos en un 2-2 y a ver qué pasa.
Se repliega el Levante. La pelota para Bermejo. Ojo, hay peligro para Hossam. Puede marcar Mulá. ¡Fuera! El remate casi sin querer de Murat.
¡Atención que tenemos gol en Valencia!
¡Es la locura! ¡Gol de Levante! ¡Gol de Dani Gómez! ¡Es la locura! ¡Es la remontada! ¡Es el tercero de Levante en el descuento! Casi en el 94, el balón en largo para la carrera de Dani Gómez, que ha batido por bajo a Dituro. Marca Levante, remonta, 2 goles, Levante 3, Elche 2.
Es la leche, el fútbol y esta categoría.
Que va Dani Gómez, puede ser el cuarto, quiere correr, despejó a tiempo John. Estamos por encima del 97, el Ciutat pita, pierde la pelota de Elche. Yo creo que esto ya suena a celebración.
Sí, sí.
Y final del partido. Locura en el Ciutat, remontada del Levante. Al final en Valencia, Levante 3, Elche 2.
Así lo vivimos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Dice la canción de los secretos que retumba cada partido en el Ciutat: he muerto y he resucitado. Y eso fue lo que sucedió ayer al equipo de Felipe Miñambres, que perdía 0-2 en el 67. Tras una primera hora de juego lamentable por parte de los granotas, que tuvo el 0-3 con ese balón al travesaño del conjunto ilicitano y que terminó levantando para llevarse Pedro Zamora 3 puntos, que le deja a 3 del sexto.
Sí, y además visitando el próximo sábado Pucela al Real Valladolid, otro de esos equipos que está peleando, no diría yo con el Levante, quizá el Valladolid está peleando por algo más, quizá el ascenso directo, no tanto la promoción de ascenso, pero un rival directo, que es contra los que al final te vas a jugar las habichuelas. Es verdad que, y lo acabas de decir, yo creo que la victoria épica, de locura, impresionante, increíble, como lo queramos calificar. Yo, con el 3-2 ayer, viví una sensación en el Ciutat que en 20 y pico años yendo a ese campo pocas veces he vivido, porque fue una explosión de júbilo. Era como que, che, que el equipo estaba muerto y con el 3-2 parece que tiene alguna posibilidad de engancharse.
Había mucho dolor acumulado.
Sí, sí, sí.
Por, ya no solo ni por lo deportivo, por todo lo que está sucediendo en torno al Levante, te diría casi en el último año, desde el no ascenso hasta el cambio en la dirección, los problemas económicos, la gestión del club, cómo se está dando la transición en el poder accionarial, cómo están yendo los resultados, el cambio de entrenador, que se ponga de entrenador el director deportivo. Yo creo que había mucho dolor acumulado y con el 0-2 y ese balón al larguero del Elche, que podía haber sido el 0-3, la gente del Ciutat se veía más en el pozo que en otro lugar.
Yo, por todo eso que dices, yo es que soy de una teoría compartida con varias personas que han trabajado o que trabajan en el Levante, que desde aquel gol de Berenguer en las semifinales, sí, de la Copa del Rey entre el Levante y el Atlético en la prórroga, al Levante todo le ha salido torcido en la vida. Uh-huh. Pero uh-huh, absolutamente todo. O sea, tú te puedes repasar deportivamente hablando y desde entonces, que fue en marzo del 21, le ha salido todo al revés. Es que no ha tenido ni un partido de gloria ni algo que llevarse a la boca. O sea, es decir, ha salido todo mal. Y lo de ayer pues fue un subidón. Pero repito, el equipo fue un desastre. El equipo es un desastre. O sea, Felipe ayer volví a hacer un planteamiento que, bueno, pues te puede salir bien porque ganas. Pues bueno, ha sumado 3 puntos. Pero el equipo No hay por dónde cogerlo.
Te corrijo, el planteamiento no le sale bien porque va 0-3 a falta de media hora. Está a punto de ir 0-3, mejor dicho, a falta de media hora. El planteamiento de partido es malo. El centro del campo andaba perdido, evidentemente, con Oriol Rey y Pablo Martínez eran un solar allí. Tenía que achicar agua constantemente. El Elche dándole un baño y tranquilamente pudiendo jugar cómodamente en casa ajena. Planteamiento es horrible. Lo que pasa es que luego los cambios, más ese penalti, más luego la reacción del equipo, con talento, con Brugué, con Lozano, con Pablo Martínez, con ese empuje de la grada, cambia el resultado. Pero el planteamiento es horrible.
Yo lo digo porque sí que el día del Sporting de Gijón, que es la primera victoria de Felipe, que lleva 2-5, oye, que no está nada mal, creo que hubo demasiada euforia en torno a lo que estaba haciendo el equipo sobre el campo y el planteamiento de Felipe y lo que había cambiado respecto a Calleja. Y yo creo que los dos últimos empates le vinieron bien al equipo. Y a ver qué pasa de aquí a final de temporada. Yo me mantengo en mi teoría de que este equipo está para meterse en la promoción o por lo menos para lucharla hasta la última jornada. Entramos ahora a los 10 últimos partidos, vamos a ver qué pasa, pero mucha calma porque hay jugadores que siguen muy lejos de su mejor estado de forma.
Ese es el problema.
Porque es verdad, claro, es que
el Levante es el equipo, junto con los dos primeros, Leganés y Español, que menos han perdido. Llevan 7 derrotas. Sí. Lo que pasa es que el Levante lleva 14 empates.
Pero es que ahora analizamos, ¿no? Brugué está haciendo un gran año, ¿no? Está en su prime. Señores, Brugué lleva 2 goles en 2024. Uh-huh. O sea, que sí, que ayer dio un taconazo, que el otro día no sé qué. Bueno, ya, pero vamos, o sea, todo en su justa medida. Hombre, que
yo
sí.
Si está en el campo mejor.
Claro.
Yo te puedo decir varios jugadores que si están en el campo, de hecho sí. Te nombraba a 3, a Brugué, a Pablo Martínez y a Lozano.
Sí, yo también.
Pablo no está haciendo su mejor temporada, evidentemente, pero yo creo que Pablo Martínez siempre en el campo. Ayer en un partido bien, da 2 pases de gol, provoca el pase del penalti a Alex Muñoz y luego da la asistencia de primeras al espacio a Brugué para que este se invente un gol que es el del empate. Lozano para mí es un jugador con mucho criterio, mucha visión de juego en el centro del campo y que tiene que estar, si no está además Carlos Álvarez tiene que estar Lozano y luego arriba yo creo que tienes que morir con Fabricio. Es cierto que todavía no está inspirado de cara a gol, que digamos como aquel Fabricio que deslumbró contra el Albacete y en el Ciutat, pero yo creo que tiene que estar en el campo. Y atrás, Maras me está gustando en cuanto
a lo que tú dijiste,
es un defensa, que es lo que necesita el equipo. Y luego, pues Andrés en la portería, y si Oriol está bien en el centro del campo, pero tiene que dar continuidad. Es que yo lo que no entendí de Felipe es gana contra el Sporting y cambia el equipo. Cambia el equipo, mete 7 cambios, porque venía luego el partido de... No, si tú tienes que pensar en el inmediato. No en que luego venía el partido aplazado contra la Andorra, el Burgos... Tal. No, pero yo creo que el equipo tiene que estar ahí. Tiene plantilla para estar ahí. ¿Me vais a decir que lo que le rodea tiene mejor plantilla? El Burgos, el Oviedo, el Sporting, el Racing de Ferrol...
Yo creo que... Mi punto de vista. Para mí el mejor equipo es el Español de largo.
En lo que decía... Con respecto a la temporada anterior, este año no me comparen con Español, Valladolid, Elche, con esos no que acaban de bajar. Compáreme con los que estoy nombrando, con el Burgos, con el Racing de Ferrol, con el Eibar, si me apuras, aunque el Eibar ha sabido gestionar bien la pasta para estar todos los años en segunda peleando por subir, pero el Levante tiene que estar en la pelea entre el tercero y el sexto, seguro.
Y va a estar, yo creo que va a estar.
Valladolid, para mí Pucela va a marcar el camino, porque bueno, Levante, haciéndolo bien este fin de semana y dándose los resultados, como decías antes, está décimo, creo. Es que hay muchos equipos por delante.
Bueno, pero luego vienen 2 partidos seguidos en casa, que
sí,
son...
Sí, sí.
Pero
tú tienes que
Zaragoza,
remontar mucho.
Zaragoza y Amorebieta.
Sí, pero has jugado con el Andorra, con el Villarreal B, con el Mirandés, se te han atragantado también esos partidos. Yo casi prefiero que juegue con los de arriba, con el Sporting, ahora con el Valladolid, con el Elche...
Bueno, no sé yo. Bueno, el caso es que el propio Felipe vino a reconocer al acabar el partido lo que estamos hablando. Que no había ninguna causa, ningún dato objetivo que invitara al optimismo a pensar que el Levante podía sacar algo positivo del partido ante el Elche.
Esta semana tuvimos una charla con el psicólogo y puso una serie de vídeos y en el descanso lo volvió a recordar, de que a veces no hay indicios, que va a pasar una desgracia, que va a ser un desastre, que vas a acabar siendo goleado, pero que a veces sin haber indicios en el fútbol y en la vida suceden cosas que hacen cambiar las situaciones. Y no había indicios como para pensar en eso, pero sí que cuando metes el gol de penalti se produce una chispa y esa chispa enciende todo y todo el mundo empieza a creer y yo con el 1-2 pensaba, pero yo te voy a ser sincero, no pensaba que ganábamos, pensaba que empatábamos.
Está bien que seas sincero, Felipe. Bueno, hay detalles que pasan. Marcas un gol, estás jugando en casa, tu afición a la que no le has dado nada durante 60 minutos dice por qué no, y empuja, y anima, y se queda en el estadio, y te ayuda. Luego hay talento en el campo, hace cambios, cambia el planteamiento, rodea a Pablo Martínez y a la gente de arriba de gente con más talento, con más velocidad, con más criterio, empujas. Hombre, yo creo que no es que haya o no haya indicios. Con 0-2 y un balón al larguero, evidentemente indicios para pensar que el equipo podía ganar o remontar o empatar era complicado, pero hay que darle, y yo creo que el equipo, la gente, la afición, le dieron cómo sonaba el Ciutat. La imagen del 3-2 de Dani Gómez, que el realizador se va a la grada y hay un grupo de 10 chavales súper jóvenes abrazándose, gritándolo, con la vena hinchada en el cuello, casi los ojos llorosos. Bueno, pues hay que darle a la gente.
Por lo que dices, y ahora enseguida hablamos de lo que pasó en la grada, pero además de lo que vamos a contar, bastante parte de culpa tuvieron, culpa entre comillas, la hinchada del Elche. Metió a la grada del Ciutat como pocas lo han hecho, porque vinieron con aquello de Valencia blanquinegra, que si Valencia no sé qué, todo para picar a la afición rival, si yo en eso no me meto. Que celebrando los goles con el 0-2, que la linterna del móvil con el 0-2 y casi 0-3.
Eso se lo hizo la del Inter al Atlético de Madrid y le salió rana.
Saludándose también de una parte a otra del Ciutat, y claro, la gente se fue calentando, y basta que te pase eso para meterte en el partido, metes el 1-2, aprietas, y se volcó, la gente se volcó.
Estaba pensando en la gente que se calentó en el partido. Con el...
Algunos más que otros.
Algunos más que otros, sí, también sí. Sobre el césped. Buena gente, por cierto. El partido nos dejó varios momentos de crispación de la grada, que pasamos a detallar hasta tres, podríamos decir, importantes. Empezando por una serie de pancartas contra la directiva que hicieron retirar, que se mostraron brevemente y que rápidamente la retiraron. ¿Hay razón para que se retirasen?
Sí, la explicación es la siguiente. Alguna de esas pancartas que hemos visto en imágenes de compañeros,
Club Segrestat,
sí, Club Secuestrado, Club Segrestat, o esa que por ejemplo veíamos en el diario AS, Danvila, el LUT no se vende, no es un negocio. Todo eso aderezado con cánticos contra el propio Danvila y contra la directiva prácticamente desde el 0-1 del Elche. Bueno, la explicación que da el Levante, que no retira, recalca que no retira esas pancartas, simplemente que advierte a los seguidores que llevan esas pancartas que no la pueden exhibir, es por dos motivos. Una, porque han colado, entre comillas, las pancartas en el estadio, porque para tú poner una pancarta dentro del estadio tienes que tener permiso del club. Uh-huh. En este caso no lo tenían. Y otra, porque dice la normativa, y esto explica el Levante, y yo me lo creo, si lo dice el Levante tiene que ser así, que las pancartas, cuando tú haces una pancarta y tienen su permiso, tienen que ser de un material ignífugo para evitar cualquier tipo de incidente con una bengala, un mechero, con lo que sea. Tampoco cumplía la norma. Así que por eso se habló con estos aficionados que llevan estas pancartas, no pasó a mayores. Una de estas pancartas yo la tenía debajo, no la podía leer porque estaba, lógicamente, mirando hacia el campo, pero se acercó la gente de seguridad y ahí no hubo mayor problema. Así que esta es la explicación de por qué esas pancartas las vimos de forma fugaz en distintos puntos del Ciutat de Valencia.
Luego vimos cómo la grada de animación, Iván, se marchaba del estadio al descanso como señal de protesta. ¿Sabemos por qué?
Bueno, emitía un comunicado con lo siguiente. Leo textualmente: Levante fans cesa su animación en mitad del partido frente al Elche debido a la cancelación de la megafonía de nuestra grada. Levante fans siempre ha demostrado estar al lado del equipo en las buenas y en las malas, pero esta situación nos pone en contra de lo que siempre hemos defendido. decidido. No vamos a sucumbir ante el chantaje de nadie, decía este comunicado.
La cancelación de la megafonía entiendo que señala que el club cortó la corriente, el micrófono. No sé cómo lo hace porque no sabía que dependía del club, pero en este caso entiendo que el mensaje va por ahí. ¿Qué dice el Levante al respecto?
Que en ningún momento ni corta, ni baja, ni cancela la megafonía de la zona de la grada de animación donde están ubicados los seguidores de Levante Fans. El Levante dice que respeta cualquier decisión que pueda tomar la hinchada, parte de la hinchada, como fue abandonar ese fondo Alboraya o parte de ese fondo Alboraya, justo la zona donde está situada la grada de animación, detrás de la portería del gol norte del Levante. Pero que en ningún momento, y son palabras textuales, se les apagó la megafonía a los miembros de Levante Fans.
Estas son las dos versiones que contamos aquí, la de los aficionados que se marcharon por este motivo, cancelación de la megafonía. La versión del club dice que no hubo cancelación. Veremos en el próximo partido en casa si pueden seguir cantando lo que quieran cantar y si vuelve a haber el mismo problema o no, igual que los de las pancartas. Que las hagan ignífugas, que pasen los controles y a ver si dejan entrar en ese campo y enseñar ese mensaje de, entre otros, el de club secuestrado, club segrestad, o si el Levante las vuelve a quitar y cuál es la razón. Pero ya son dos problemas importantes. Y por último, cánticos durante el partido. Esto ya lo hemos contado y además se ha contado en otros partidos, pero también al acabar fuera del estadio.
Sí, esto fue una cosa espontánea, lógicamente. Con aquello de la euforia del 3-2, la gente salió excitada, contentísima del campo, y se produjo una pequeña manifestación, repito, espontánea, no sé decir cuántos, pero sí que se oía desde la tribuna donde nos sentamos los medios de comunicación aquello del Danvila vete ya, directiva, dimisión. Fue curioso, Hugo, porque ya te digo que Danvila pudo escucharlo a lo lejos, porque justo cuando algunos aficionados estaban cantando desde el parking del Ciutat, lo que conocemos como el parking, la fachada principal del estadio, que por cierto, la seguridad y las fuerzas de la Policía Nacional decidieron alargar un poco más el perímetro habitual que se coloca alrededor del autobús visitante. En el parking del Ciutat normalmente aparca el autobús del equipo visitante y a la salida no hay ningún problema y los aficionados pueden estar cerca, pero vamos, a un par de metros del autobús. Ayer no pasó eso. Ayer los aficionados estaban mucho más lejos, prácticamente fuera del parking del Ciudad de Valencia. Lo curioso de esta historia es que tanto Pepe Danvila, acompañado por un consejero, Braulio Pastor, estaban en el césped, lejos, muy lejos de donde estaban situados esos aficionados cantando aquello de Danvila dimisión.
Y dos apuntes más. El primero, hoy tenemos patronato, mañana junta.
Sí, esta tarde es el patronato, a las 5 de la tarde. No hay absolutamente nada que rascar. Se van a reunir para decir que mañana, lógicamente, van a votar a favor de las cuentas del Consejo y a favor del que es el otro gran accionista del club, como es Pepe Danvila. Mañana, a partir de las 6 de la tarde, en La Pechina, la Junta de Accionistas se levanta a presentar esos números rojos, 6,1 millones de euros de pérdidas.
Y lo próximo para el equipo será en Pucela, frente al Valladolid, pendientes de Carlos Álvarez y Sergio Postigo.
Sí, Postigo no juega desde el 10 de marzo, no hay parte médico, pero obviamente nos cuente lo que nos cuenten, está lesionado, porque si no digo yo que jugaría, y Carlos Álvarez sufre una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha, va a estar por lo menos 3 semanas de baja.
3 y 2, un anuncio y seguimos contando noticias, buenas noticias aquí en COPE.
Ven al concesionario MG Vedat Import y consigue descuentos de hasta 4.200 euros. Encuéntralos en la avenida Maestro Rodrigo número 26 en Valencia. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
La alegría del fin de semana y del mes nos la regaló Valencia Basket, que por fin Iván conquistó el único título nacional que le faltaba.
El que además es su sexto título, 2 europeos y 4 nacionales, consiguió la Copa de la Reina. Recordemos que el club se fundó en la temporada 15-16, que subió después de 2 temporadas en la Liga Femenina 2 a la máxima categoría, ya con Rubén Burgos en el banquillo, que en el año 2021 cosechó el título de la Eurocup Women y también la Supercopa Europea. Europea en Ekaterimburgo y la Supercopa de España, que en la temporada 2022-2023 se campeonaron en la Liga Femenina y en la Supercopa de España, y que solo faltaba ese título que ayer se consiguió en Huelva, esa Copa de la Reina. Hablamos de que Valencia Basket Femenino es, por tanto, el cuarto equipo que consigue el triplete nacional después de Ros Casares Valencia, Perfumerías Avenida y también el Spar Girona.
Le hace especial ilusión a Fermín Rodríguez que le vaya muy bien a Valencia Basket en su sección femenina. Euskotren en cuartos, Estudiantes en semis, Zaragoza en la final, Zaragoza que está en Euroliga. Tres victorias de prestigio, Fermín, a lo que hay que añadir lo que venimos contando desde el pasado jueves, la desgracia de la lesión de Raquel Carrera, tanto dentro como fuera de la pista para el grupo.
Sí, porque es un golpe duro a nivel deportivo porque pierdas a tu mejor interior, una de las mejores jugadoras de pintura del baloncesto europeo, y también pues una persona que, como el otro día no reconocía que era el Casas, que es la alegría, es la sonrisa, es el positivismo, ¿no? Entonces yo creo que eso fue un golpe muy duro, pero que también, como pidió el entrenador, había que dar un paso adelante. Yo creo que ha servido también como de conjura. Hemos visto a Valencia Basket a un nivel defensivo soberbio, soberbio. Creo que el equipo que más puntos le ha hecho ha sido Euskotren, precisamente el jueves, 55, uh-huh. Pero luego 50 a Estudiantes y 53 permitidos a Casa de Monzaragoza, que era el vigente campeón. Yo creo que ha sido un baloncesto muy coral. Destacar no solo a Leti Romero, que ha sido la MVP, pero a mí yo creo que me alucina mucho a Lina Yagupova. Ha sido un fichaje clave el de la ucraniana a mitad de
temporada. Totalmente.
Una pena que no llegara antes, es como está el mercado, pero yo creo que además tiene gen competitivo, ganador, y te da algo diferencial, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una victoria muy bonita. Imagínate, estaba pensando, repasando, Alba Torrens tiene 6 Euroligas, no tenía ninguna Copa de la Reina. Hablábamos de un título especial, el otro día Rubén Burgos lo veíamos, ¿no? Que él como entrenador valenciano, que no tenía ninguna copa, que para él era especial. También para Alba Torrens, que es probablemente la mejor jugadora de Europa de los últimos años. Uh-huh. Imagínate ayer también esto especial. Yo creo que para la sección es la confirmación de que las cosas van muy rápidas y muy bien. Y me alegro especialmente por el coach, porque yo creo que es el tío que más presión tiene de este club. Pero así te lo digo.
Siempre tiene que ganar.
Uh-huh. Casi todo el mundo en el Valencia Basket tiene excusas. El coach, no las tiene.
A mí me gustaría verlo algún día celebrar. Seguro que con los colegas, con la gente cercana.
De nano era así también. Celebra, pero siempre ha sido muy prudente.
Tendrá su puntito de fiesta, pero yo cuando lo veo que ayer conquista el último título que le faltaba nacional para Valencia Basket y que se va, evidentemente, con respeto y deportividad, educación por delante, abanderado de la educación en el deporte de Rubén Burgos, a darle la mano al banquillo rival. Pero luego acaba y no le veo ni el gesto del puño cerrado. No sé si lo habrá celebrado. Llegaron de madrugada a Valencia. Hola, entrenador, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Lo que estoy diciendo no es mentira. O sea, quiero decir que tampoco es una ofensa, pero que no te logro ver romper de alegría ni cuando conquistas una Copa de la Reina trabajadísima como esta, con la baja de Raquel Carrera, con el trabajo psicológico que has tenido que hacer, el trabajo deportivo para ganar a grandes rivales. Y va por dentro.
No sé, no suelo ser muy expresivo, pero ha sido la Copa, el torneo que más he disfrutado como entrenador, que más tranquilo he vivido y donde mejor me lo pasé en el partido final. Sí, celebré acciones, sí que lo compartí con staff y jugadoras. Es cierto que tal vez al final, pues sí, estaba ya más calmado, pero lo disfruté muchísimo. Tal vez, y esto a lo mejor te lo da la experiencia, la edad o el recorrido, pero creo que el torneo en sí ha sido el que más he disfrutado.
Que no conozco persona más correcta en el mundo del deporte que Rubén Burgos. Lo digo de verdad, es que hasta a la hora de hablar, el léxico, utilizando siempre la parte femenina para hablar del equipo, de nosotras, dándole el protagonismo siempre a las jugadoras, siempre en un segundo o tercer plano, con esa exigencia que decía Fermín, que además yo estoy totalmente de acuerdo, creo que es el hombre con más presión dentro del club en cuanto a que por plantilla, presupuesto, por historial, porque por esa ambición que hay va intrínseca dentro del club de ganar, competir hasta el final y siempre dar un paso más, ¿no? Ya hemos ganado la Liga, pues ahora vamos a por la Euroliga. Hemos ganado en la Supercopa, ganamos al mejor equipo de Europa. Ahora la Copa del Rey, falta la Copa de la Reina, hay que ganar la Copa de la Reina. Y sin embargo, me parece que, insisto, irá por dentro. Rubén, no sé si has tenido algún mal momento en la vida deportivamente hablando, pero te veo siempre con el listón muy alto.
Bueno, claro que he tenido malos momentos y tengo y tendré como todos y todas desde lo que va este trabajo, pero bueno, iré por partes. Lo primero, mucha gente me dice, ¿no? Hablar en femenino y tal, esto es porque es lo que toca. El primer día que me senté en un entrenamiento, post-entrenamiento, con mi ayudante del equipo de Liga Femenina 2, analizamos la sesión, qué tenemos que hacer mejor, qué no, y empezamos a hablar en femenino, sobre la pizarra, ¿no? Nosotras hoy hemos defendido mal el balance. Es que mirábamos a la pizarra, dibujábamos las X y los circulitos, y eran mujeres, son jugadoras. Uh-huh. ¿Cómo íbamos a decir? Somos malos en el rebote, ¿no? Él y yo no, eran malas ellas, o buenas, o rápidas, o lentas. Entonces, desde ese momento, hablar de nuestras jugadoras era hablar en femenino como equipo. Entonces, no sé, es mega natural, de hecho, me parece raro lo contrario. Lo siguiente, respecto a protagonismo de jugadoras, es que lo tienen totalmente, o sea, no es convicción. Yo creo que ayudo, que pongo mi grano de arena, como gestionando el staff, es un trabajo de equipo, dirigir al equipo, soy uno más del staff, he de tomar decisiones, pero son todas compartidas y consensuadas. Pero soy muy consciente de que el deporte colectivo es de las jugadoras y que nosotros y nosotras en el banquillo estamos para ayudarlas y que las protagonistas y las imprescindibles y las artistas son ellas, así que no es postureo, es convencimiento total. O sea, ellas son las imprescindibles. Y nuestro mecenas, Juan Ros, porque gracias a él todo esto es posible. Y luego, respecto a la presión, no sé si, claro que siento exigencia, tal vez el año del ascenso fue el que más sentí, porque creo que era algo muy, muy importante para el proyecto, y también estábamos ahí recién aterrizados y aterrizadas, y lo sentí bastante en esa fase en Valencia. Pero luego tampoco me he enfocado en lo que hay que conseguir o en lo que viene, mucho en el día a día. Creo que es la manera, en trabajar bien hoy para lo que llegue mañana, pues lo que llegue mañana llegará mañana, no lo puedo pensar hoy. Y lo que ha pasado atrás ya no puede influir. Intento centrarme en el día a día, me autoexijo, queremos entrenar bien siempre. Me voy mal a casa si un día no hemos entrenado bien, y eso no es un título, ni es una final, ni es nada. Así que no lo miro en la inmediata. Es un poco la manera en la que funciona.
Te quiero preguntar por la gestión de grupo, por lo conseguido en la Copa de la Reina, que yo creo que el varapalo del jueves de perder deportivamente, hablando a Raquel Carrera, fue muy duro para las jugadoras, las compañeras. Lo escuchábamos en las palabras de Queralt Casas el viernes cuando hablábamos con ella el día después aquí en Deportes Cope Valencia. Te escuchábamos a ti hablar en sala de prensa de lo doloroso que había sido y de cómo lo ibais a gestionar. Pero antes te quiero preguntar también por ti, porque, por curiosidad, en tu ambición como entrenador en los banquillos, a Valencia Basket le queda ganar la Euroliga. Estaba repasando Iván antes todos los títulos, le queda por conquistar la Euroliga. Me parece que son palabras mayores, pero que con el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que se le pone dentro del club a esta sección, quién sabe si más pronto que tarde se pueda conquistar. Pero Rubén Burgos, que está desde el ascenso a la élite y todo el camino que ha recorrido, ¿qué retos se pone para seguir al frente de Valencia Basket? O si tiene algún cosquilleo de pensar que igual tiene que cambiar de aires y buscar otro tipo de banquillo para buscar otro tipo de ambición de proyecto. ¿Se te pasa por la cabeza?
No sé si es malo no tener esa ambición personal o reto o objetivo. No lo tengo. O sea, no tengo un hasta aquí quiero llegar, o esto quiero conseguir, o aquello quiero hacer. Me siento muy identificado en el club, en la casa, con los valores. Afortunado de que sigan confiando en mí para estar aquí. Estoy en ese trabajo, es difícil la estabilidad, es difícil trabajar en tu casa, cerca de tu gente. Como jugador di muchas vueltas. Me siento agradecido de como entrenador disfrutar en un sitio donde me siento valorado, donde es mi casa y tengo a mi gente cerca. Entonces, creo que mi reto es ser válido para la entidad, para Valencia Basket. Creo en el proyecto y mientras pueda ayudar en la posición en la que sea, eso ambiciono y eso me hace sentir realizado. No sé, es a lo que le veo sentido, no a un título o a un palmarés. Entonces, igual está mal, igual eres mejor como entrenador.
No,
si tienes
para
un
nada.
Reto y un objetivo y un tal. Yo te digo cuál es el mío y ese es.
No, sí, preguntaba por el tuyo. No tiene por qué estar mal. ¿Por qué va a estar mal? Yo el resumen que hago de la estancia de Rubén Burgos en el banquillo de Valencia Basket es mientras sea feliz. Y siento que eres feliz con el entorno y el contexto que te rodea en el día a día, tanto de trabajo como de objetivos, como de plantilla, como de idea de club.
Totalmente, totalmente.
Decías, Fermín.
No, decía que esta respuesta que te va a decir Rubén, o que te acaba de dar Rubén Hugo, para mí es la radiografía de cómo es él,
sí,
pero
sí,
de cómo ha sido siempre. Es que Rubén era un junior que iba con el primer equipo y todo el mundo le respetaba mucho, porque Rubén sabía estar callado cuando tenía que estar callado, pero cuando hablaba subía al pan. Uh-huh. Y yo creo que él ha sabido toda esa presión llevarla con la misma personalidad con la que ha ido creciendo en el mundo de baloncesto. Rubén no ha sido una estrella del mundo de baloncesto, pero Rubén en todos los equipos ha sido un tío con mucho peso. Uh-huh. Y eso es por personalidad, obviamente, por sensatez. Y yo, claro, yo le veo desde el primer día gestionar la presión. Y él lo ha dicho, yo sí opino igual que él, que ese año del ascenso,
el
aquellos
ascenso.
Partidos.
Sí, sí.
Es que ahí, si no ganabas,
sí, sí,
pues igual se acaba a Rubén Burgos de entrenador en la élite o en Valencia. No, es que había mucha presión, mucha
club,
presión. Y cómo la gestionó, cómo él ha ido creciendo como entrenador también, yo creo que tiene un mérito increíble. Y es por eso Rubén, pues en cada respuesta es de manual.
No, no, pero de chapó y de sombrerazo, que diría que él. Te pregunto por la gestión de la Copa. Rubén, has dicho que ha sido la competición que más has disfrutado y en la que más tranquilo has estado a la hora de la gestión del día a día. Esto incluye también la gestión de la lesión de Raquel Carrera. ¿Cómo fue ese jueves por la noche, viernes por la mañana, después de la lesión? Porque entiendo que vimos a compañeras llorar, vimos a compañeras totalmente destrozadas, la primera, por desgracia, evidentemente, Raquel Carrera. Como entrenador, ¿cómo gestionas el partido con Estudiantes y las horas de antes, después de esa lesión?
Bueno, lo primero es que si he podido estar tranquilo y disfrutar la Copa es absolutamente gracias a mis compañeros de staff, a Roberto y a Marta, que ellos han dormido mucho menos que yo, han hecho mucho más scouting, han preparado muchos más planes de partido, así que han estado muy finos, porque han clavado en todos. Entonces eso me ha permitido a mí estar más liberado, más relajado, también para dedicarme más a estas cosas pues de grupo y de gestión, que han sido claves. El jueves por la noche claro que fue duro, claro que no podíamos pensar en otra cosa más que en Raquel, y el viernes por la mañana ya se sometió a una resonancia, tuvo los resultados y a mí lo primero es que me dio tanta tranquilidad su entereza, su convicción de, no, yo no me voy a ningún sitio, yo me quedo aquí con el equipo, en mi habitación, con Alba, y mi día a día es el mismo que el de las compañeras, aunque no pueda jugar. Me dio mucha tranquilidad y me dio la misma tranquilidad de ilusión ver que todas las compañeras estaban fastidiadas, llorando y dolidas. Si a alguien le hubiera dado igual esa lesión, hubiera dicho, guay, ahora juego más. Uh-huh. Ahí no somos un equipo. Ahí me preocupo y digo, no tenemos nada que hacer. Pero cuando vi aquello dije, lo importante lo tenemos. Ahora lo otro es la pizarra y eso es secundario. O sea, lo que había que tener, eso nos demostró que lo teníamos más que de sobra. Aunque yo lo supiera, era un momento más para verlo. Uh-huh.
¿Qué te parece la gestión de Queralt Casas como capitana? Entiendo que como conoces ese grupo, como la palma de tu mano no te sorprende, pero cuando nos contaba el viernes que en caso de poder soñar con conquistar el título y levantarlo al cielo de Huelva en el pabellón el domingo, tenía claro que iba a cederle el protagonismo a Raquel Carrera. Yo hasta que no lo vi no me lo creí, porque el protagonismo fue totalmente cedido. Quiero decir, Fermín el viernes decía en la entrevista, me está viniendo a la cabeza esa imagen preciosa entre Sam Van Rossum y Rafa Martínez con el título de liga en el parque de la Fonteta. Sin embargo, Queralt Casas hizo un gesto a la organización y dijo, todo para Raquel. Y así fue. A mí de verdad me conmovió escucharla en directo decirlo el viernes, en la previa de que pudiera darse, y luego verlo en directo el domingo. Es una imagen tremenda.
Bueno, que lo primero es muy, muy, muy buena tía. Quiere muchísimo a Raquel y es transparente y sincera y va tan de frente que bueno, ella es así y es feliz con eso. Nunca quiere protagonismos y lo que quería era ganar y ver a su amiga contenta y ver al equipo satisfecho. Entonces no nos sorprendió. Ahora me parece un gesto de liderazgo y ejemplar. Y bueno, pues orgullo poder trabajar día a día con una persona así y agradecido porque sin Queralt en el equipo yo no seguiría aquí como entrenador y yo no te esta entrevista ahora mismo sin ninguna duda.
Uh-huh. Aquí están preguntando en la redacción cuánto te queda de contrato, porque
yo,
claro,
sí.
Trabajas con Juan Roch, que son palabras mayores, y en estos momentos de euforia y alegría igual uno se acerca, ¿no? A decir, un añito más, Presi.
Rubén Baño, año, ¿no?
No, la temporada pasada, bueno, nos sentamos para renovar la renovación de contrato y alargamos esta temporada y una más. El club lo anunció en su momento, así que esa es la duración de mi contrato.
Yo creo que nunca lo hemos preguntado a los protagonistas de Valencia Basket. Rubén fue jugador de Valencia Basket y ahora es entrenador, pero ¿cómo es la relación con Juan Roig? Es decir, Juan Roig, hablamos de un empresario a nivel nacional y a nivel europeo y mundial de los top de los últimos 20-30 años. ¿Cómo es en la gestión deportiva? O sea, ¿cómo es en el día a día? Ya no tanto en la gestión deportiva, sino en encontrártelo allí en el parque y que te diga, suerte, coach.
Bueno, mi sensación, la que yo percibo desde siempre, o sea, me ha visto crecer. O sea, Juan me ha visto jugar en las naves antiguas de Peñarrocha. El trato es tan fraternal, estoy tan agradecido y bueno, lo valoro, me alegra cuando le veo, me gusta saludarle, siempre me aporta cosas, exigente, como todos sabéis que es, me encanta el baloncesto, si nos da algún detalle siempre suma y bueno, creo que a toda la gente nos refuerza cuando le vemos cerca. Ayer verle en Huelva en la grada en el prepartido y dándonos el apoyo, pues es un plus porque nos hace más fuertes como entidad y a mí personalmente me da mucha tranquilidad, ¿verdad?
Y luego corriendo la Fonteta a disfrutar también con el equipo masculino, increíble. Rubén Burgos, no te entretenemos más, simplemente desde la redacción de Deportes Cope Valencia, lo sabes muy bien, darte la enhorabuena, que se la traslades al staff, a las chicas, a las campeonas y que lo disfrutéis esta tarde en la Fonteta, que es una fiesta merecida para ti y para todo el grupo.
Ok, muchas gracias.
Un grande Rubén Burgos en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia. Lo decíamos, Fermín, la fiesta esta tarde en la Fonteta.
Sí, a las 7 se abren las puertas de la fábrica de sueños, a las 8 la recepción a las campeonas y además hay una curiosidad de que desde ayer con un hashtag cualquier aficionado puede lanzarle una pregunta a cualquiera de las jugadoras o miembro del staff técnico a través de los videomarcadores. Vamos a ver qué da. Lo que está claro es que las puertas van a estar abiertas. También se va a retransmitir a través de YouTube. Creo que es un día muy bonito para esa afición que ayer incluso se dejó ver en Huelva, que ha acompañado al equipo estos días. Creo que va a ser un día bonito, este fin de semana lo ha sido, además con la presencia de Raquel, etcétera. Creo que vamos a disfrutar bastante.
Qué buen tío Rubén. Qué gran entrenador, porque había que ascender a Valencia Basket, porque ahora hay muchos más mimbres. Pero cuando comenzó Valencia Basket en la andadura por hacer del baloncesto femenino, baloncesto profesional también en la élite para el club, era complicado, era un reto complicado con clubes más experimentados en este tipo de batallas. Lo ascendió a la élite y luego le ha dado toda la gloria y más desde la absoluta normalidad, que a veces llama mucho más la atención un perfil con mucho más protagonismo, con unas declaraciones más altisonantes, con una facha un poco más hecha para adelante. Y yo creo que también hay que destacar la normalidad. Y en este caso, la normalidad de Rubén Burgos es excepcional. Es que es correcto. Correcto no es la palabra, es perfecto en todo.
A mí es que Rubén Burgos, es que como lo conozco desde que era un crío, y siempre ha sido así. Es que parecía que tenía 40 años y ahora parece que sigue teniendo 40 cuando los tiene, ¿no? Yo creo que Rubén es el sentido común hecho persona. Es así. O sea, Rubén es un tío muy sensato. Yo creo que por eso siempre ha tenido mucha química con todo el mundo y a la vez ha sabido decirle a la cara a la gente las cosas que piensas. Por eso yo creo que él en el club es un tío muy bien valorado, respetado por Juan Roig.
Es un diamante.
Claro. Y al final yo creo que es el hombre de club perfecto, porque no es el hombre de club superviviente que vemos en todas las grandes estructuras, que aprende a decir si no en función de lo que le interesa a él, al club.
Sí, se ha ganado con el currículum que tiene, se ha ganado el decir, bueno, yo ahora mi techo ya lo he alcanzado en Valencia Basket. Voy a buscar, me lo invento, buscar a otro club
Turquía,
europeo.
Selección,
cambiarme al deporte masculino, no lo sé. Pero y sin embargo, a él lo veo feliz y sin ningún
importante
tipo de paso
vive cerca
más que
de
esto.
Los suyos, vive cerca de su madre Pilar, de su hermano, él va en bicicleta a la Fonteta.
Pero él es un campeón.
Sí.
O sea, puede querer seguir ganando otras metas.
Pero él te ha respondido, esta es mi felicidad.
No, tal cual.
Igual no está bien para ti, pero la mía sí.
Para mí sí, la respeto muchísimo.
Que
de hecho, la entiendo.
Lo ha argumentado él
de hecho, la entiendo, pero la entiendo en mi día a día. Igual en el deporte de élite pensaba que igual podía ambicionar algo más.
Yo lo que siempre digo, perdona Zamora, el último que digo ya a Rubén Burgos es que ojalá el club, cuando vengan maldadas, igual piense algún día que Rubén tiene que dar un paso al lado.
No ha habido algún bache, ¿eh?
Lo cuide.
Yo creo que lo ha cuidado.
Lo cuide y lo trate bien.
Yo creo que, ¿vale?
Que yo creo que eso con Miki Vukovic no se acabó de hacer como tocaba. Y ojalá Valencia Basket, que hoy en día es una entidad mucho más madura, mucho más basquetera, o sea, es decir, que siente mucho más el baloncesto de lo que lo ha sentido en épocas anteriores, que ha sido un poco más una sociedad mercantilista. Yo creo que ahora Valencia Basket es mucho más club. Ojalá Rubén se le cuide como se merece cuando no vengan bien dadas.
Yo creo que además relativiza mucho el papel del entrenador, porque los que hemos tenido oportunidad, creo que todos, de estar cerca de un entrenador, es que le preguntan 17.000 cosas cada día al entrenador del equipo. Uh-huh. O sea, pero todo lo que la gente no se puede imaginar: desplazamientos, prensa, organización, horarios de comida, indumentaria, autobús o no, tren no sé qué, servicios médicos. Es que el entrenador no solo pone, en este caso, baloncesto, el quinteto inicial y plantea el partido, que son una serie de cosas que yo creo que ahí le ha dado
Me ha gustado la parte en la que ha dicho, el mérito es de mi staff, que hacían el scouting y además lo hicieron de maravilla, porque a mí me permitieron dormir. Ellos no han dormido, pero a mí me permitieron dormir.
Ah, pero él se dedica a otras millones de cosas.
Claro. Por ejemplo, la gestión de grupo en cuanto al tema de Raquel Carrera
es la clave.
O cualquier otra cosa.
Es que la clave. Tú coges la alineación del Valencia, mañana entre Baraja y tú. Pues si es que, ¿qué se puede ir? ¿Un jugador? ¿Uno? ¿O dos? ¿Planteamiento de partido? ¿Se puede ir mucho? No.
Con Felipe se me irían varios.
Bueno, sí, es que a Felipe con mi respeto para Felipe, no lo pongo como entrenador de fútbol. Pero es que eso es lo fácil. O sea, poner el 11 es lo fácil. Plantear el partido es lo fácil. Lo difícil es todo lo que tiene alrededor de la figura y el cargo de entrenador.
Totalmente. En todos los deportes y en todas las disciplinas estoy totalmente de acuerdo. Seguida contamos más.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Y es que, según el EGM, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva son los números uno los fines de semana.
Gracias a los 141.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la provincia de Valencia.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte y por eso te decimos... Bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Más baloncesto, Valencia Basket 83, UCAM Murcia 82. Vaya partido loco el que vivimos ayer en La Fonteta, con una primera parte fabulosa del equipo de Alex Mumbrú, muy acertados desde el tiro exterior, más 18 al descanso. Eso sí, un tercer cuarto lamentable, 7-27, y un final de partido, Fermín, que salió cara.
Sí, salió cara. Hubo cosas buenas, la decisión táctica de jugar con pequeños, ¿cómo es, Zamora? ¿Te acuerdas?
Small ball.
Muy bien, así
small
me gusta, ball. Así me gusta. Vale, creo que le salió muy bien con Justin Anderson y Semi Delay dentro y luego con Robertson, Jones y Xavi López Arostegui, que por cierto ayer hizo un muy buen partido.
Muy buen partido.
También me quedo con Víctor Claver, el capitán ayer estuvo espectacular, 15 puntos. Ayer bromeaba yo con él después del partido y le decía, ¿hacía cuánto que no tienes 15 puntos? Y ni se acordaba, ¿sabes?
Que digo yo que esa de small ball lo hizo el entrenador, lo decidió el entrenador.
Claro.
Ah, vale.
Escucha, es que es mérito de Alex Mumbrú.
Vale.
Claro,
para
mí es que la responsabilidad de las cosas buenas y de las malas también es suya.
Yo digo que le costó reaccionar. Yo digo que el 7-27 del tercer cuarto era para hacérselo mirar.
Sí, ya, pero que...
No, estuvo probando cosas.
Lo dice así, no, como si se pusieran ellos solos.
Pero sí, ya lo he destacado. UCAM Murcia hace una defensa de 4 en individual y deja a Todorovic en el centro de la zona como flotando y dejar de tirar.
¿Fermín es de Mumbrú? Yo soy el que
ayer no de que quiero que Valencia Basket gane. Y cuando Mumbrú hace cosas buenas, las digo, y cuando no, también. Y yo, para mí, pues ahora, esta semana, el equipo desde la Copa del Rey tiene más una voluntad de pasarse más la pelota, cosa que yo he estado diciendo. Se había olvidado de defender y esta semana, después de la tocata que hubo en Estambul y la derrota, para mí, vergonzosa en Gerona, el equipo está volviendo a defender. Y para mí hay un punto muy importante, no está Brandon Davis. Cuando está Brandon Davis tienes a Ojeley, Jones y el pívot de tres gallitos en el gallinero. Y van un poco a ver quién es más líder y el equipo no juega igual.
Uh-huh. Yo creo que hay que contarlo todo y aquí lo hacemos. Y yo pongo en valor, por ejemplo, que vienes de un esfuerzo importante contra el Bayern en Euroliga y que... tres días más tarde tienes un esfuerzo titánico contra OCAM Murcia, que es un equipo muy físico.
Mónaco en medio.
Mónaco en medio,
y haciendo un partidazo.
Mónaco en medio y compitiendo hasta el final. Y luego tienes OCAM Murcia, que es un equipo muy físico, que está haciendo las cosas muy bien en la Liga Endesa en los últimos años. Y con las bajas del juego interior. No tienes a Touré, no tienes a Brandon Davis. Y el equipo hace una primera parte, por ejemplo, magnífica. Lo que le reprocho es que no puede ser que no lea, no haga la lectura en el tercer cuarto del cambio que le había hecho Sito a nivel de defensa rival, pero que tiene mucho mérito lo que consiguió, porque evidentemente viene lastrado y en este caso lo sacó adelante. Por cierto, dos lesionados y un descartado que ya lleva tres seguidas, que es Jared Harper. ¿Pasa algo?
Pues sí, Jared Harper ha bajado mucho su motivación. Verse no importante, jugando poco, hizo que la semana pasada hasta el entrenador hablara con él personalmente para un poquito decirle: Jared, si entrenas mejor te voy a meter, te necesitamos. Yo creo que Jared también se huele la llegada de un 5, que probablemente sea extracomunitario. Es decir, él sabe que si no hay 5, Roivers, que es extracomunitario, entra en convocatoria. Justin Anderson es fijo sí o sí, porque además es un tío que le da una energía al equipo increíble. Y él, pues en esta fase última de temporada, acaba contrato, ya está pensando en el año que viene. Yo creo que él está preocupado y ha bajado un poquito su rendimiento en los entrenamientos. Creo que es un jugador que se le puede utilizar y puede ser importante en la recta final, pero que ahora mismo, pues de los tres extracomunitarios que tiene el equipo, es el último.
Enseguida más.
¿De qué hablamos cuando hablamos de Raonar? Hablamos de tener una relación que dialoga y que hace que tu nómina o pensión te abra todas las puertas para facilitarte la vida. Ven a Caixa Popular y hagamos lo que mejor sabemos hacer, Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
Increíble Hugo González en la Nucía, Iván.
Sí, marcó tres goles en la victoria 0-6 del Valencia Mestalla contra la Nucía.
Y César Moreno marcó.
Y César Moreno a asistencia de Hugo González.
Si le ponemos el titular, lo leen enseguida en la web.
Hugo González pide paso.
Me vale, me vale. 3:30 más en COPE, adiós.